Estás escuchando SBS en Español.
Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El operador de un castillo inflable en Tasmania, en el que murieron 6 niños, ha sido declarado inocente de infracciones laborales. 2 centros de distribución de ayuda reabrieron en Gaza tras un tiroteo mortal a principios de esta semana. Y cientos de personas son evacuadas en Guatemala tras la erupción del volcán de Fuego. Estos son los titulares del viernes 6 de junio. El operador de un castillo inflable que se vio envuelto en una tragedia que costó la vida a 6 niños en Tasmania ha sido absuelto de infracciones de seguridad laboral. El Tribunal de Magistrados de Devonport ha dictaminado que la empresa TASSORB, dirigida por Rosemary Gamble, no fue culpable de incumplir una obligación de salud y seguridad laboral en la escuela primaria Hillcrest en 2021, cuando una ráfaga de viento elevó por los aires a los niños que se encontraban dentro del castillo. El magistrado ha dictaminado que la acusación no se ha probado. Anteriormente se había alegado que se habían utilizado clavijas que no cumplían con las normas nacionales en solo 4 de los 8 puntos de anclaje del castillo, a pesar de que las instrucciones del fabricante recomendaban 8. Y se ha confirmado la liberación del ingeniero australiano Robert Pether de la cárcel en Irak. Pether fue encarcelado en 2021 por cargos de fraude que, según su familia, fueron inventados tras una disputa contractual por la construcción de la nueva sede del Banco Central del país. La ministra de Asuntos Exteriores, la senadora Penny Wong, ha emitido un comunicado en el que afirma ser consciente del impacto personal que la detención del señor Pether ha tenido en él y su familia. Espera que la noticia les brinde cierto alivio tras años de angustia. Y un grupo estadounidense que distribuye ayuda humanitaria en Gaza ha reabierto 2 centros tras un tiroteo mortal a principios de esta semana que causó la muerte de aproximadamente 27 personas. El director interino de la Fundación Humanitaria de Gaza, John Acri, afirma que se está trabajando para abrir más centros, incluso en el norte de Gaza, y para garantizar la entrega segura y eficiente de asistencia vital. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, afirma que la ONU ha continuado enviando suministros a Gaza a través del cruce de Keren Shalom, a pesar de lo que ha descrito como el bloqueo constante de las misiones humanitarias por parte de las autoridades israelíes. Afirma que la cantidad de ayuda que llega a Gaza aún no es suficiente para alimentar adecuadamente a la población.
We sent just over 20 truckloads of supplies, which were mostly food assistance.
Hoy enviamos algo más de 20 camiones cargados de suministros, principalmente asistencia alimentaria, así como algunos suministros sanitarios al lado israelí del cruce. Esta cifra refleja un límite impuesto por las autoridades israelíes. Esta semana, nuestros socios que trabajan en seguridad alimentaria nos informan que 14 de ellos entregaron poco más de 250.000 comidas diarias. Esto es mucho menos que el millón de comidas que se distribuían diariamente a finales de abril, decía el portavoz de las Naciones Unidas. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció el viernes a Estados Unidos por sancionar a 4 juezas de la Corte Penal Internacional, la CPI, que habían solicitado una orden de arresto en contra de Netanyahu y habían ordenado investigar a soldados estadounidenses. Dijo él, Netanyahu, gracias presidente Donald Trump y secretario de Estado Marco Rubio por sancionar a las politizadas juezas de la CPI, escribió Netanyahu en la red social X. Ustedes aseguran el derecho de Israel, de Estados Unidos y de todas las democracias de defenderse ante el terrorismo salvaje, dijo. Y en otros asuntos, un australiano ha sido arrestado en Bali por cargos de drogas. El jefe de erradicación de narcóticos de la Agencia Provincial de Narcóticos de Bali, Sinar Subawa, informó que el australiano fue detenido tras el hallazgo de objetos sospechosos en el aeropuerto internacional Ngurah Rai, en el equipaje de un hombre indio, quien también fue arrestado.
Furthermore, narcotics officers conducted further investigation.
Los agentes de narcóticos realizaron una investigación más exhaustiva y arrestaron a un hombre australiano llamado PR. Durante el registro de la vivienda ocupada por PR, los agentes encontraron evidencia de hachís perteneciente al sospechoso y adquirido a través de la aplicación Telegram, decía el jefe de erradicación de narcóticos en Bali. Las autoridades afirman que el australiano ha estado de visita en Bali desde 1988. Alegan que el hachís se envió desde Los Ángeles y Filipinas antes de llegar a Bali, donde los agentes incautaron 191 gramos de la sustancia junto con algunos caramelos que contenían tetrahidrocannabinol y marihuana. Y Australia está considerando permitir la importación de carne de res estadounidense al país en su búsqueda de un acuerdo arancelario con Donald Trump en materia comercial. Esto responde a una solicitud del gobierno del presidente antes de la reunión del primer ministro Anthony Albanese con Trump para discutir una posible exención arancelaria. Albanese afirma que las importaciones de carne de res estadounidense solo se permitirán si no comprometen los protocolos nacionales de bioseguridad. El ministro de Salud, Mark Butler, declaró en el programa Sunrise del Canal 7 que Australia no reducirá esos estándares de bioseguridad. La carne de res estadounidense criada y sacrificada en Estados Unidos ya puede exportarse a Australia. Los funcionarios de bioseguridad ya lo han autorizado. Esta es una cuestión ligeramente diferente con respecto a la carne de res criada en la frontera entre Canadá y México, que luego se trae de regreso a Estados Unidos y se sacrifica allí. Nuestros funcionarios de bioseguridad han estado revisando esta cuestión, decía el ministro de Salud. Y el ministro de Comercio, Don Farrell, se ha reunido con su homólogo de la Comisión Europea, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea. El senador Farrell afirma que su reunión en París con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, ha puesto de manifiesto que la agricultura sigue siendo un importante escollo en dichas negociaciones. Farrell afirma que las políticas arancelarias de Estados Unidos demuestran la necesidad de promover acuerdos de libre comercio con socios afines. Confía en que se puede avanzar, pero que se requerirá una negociación significativa para alcanzar un consenso. Ha sido un momento difícil para la industria agrícola aquí y, por supuesto, nuestros agricultores esperan mucho de un acuerdo de libre comercio con los europeos. Así que, como saben, hay problemas en ambos lados, decía el ministro de Comercio australiano, Don Farrell. Y Donald Trump ha arremetido contra Elon Musk, afirmando estar decepcionado por la oposición pública del multimillonario al amplio proyecto de presupuesto con recortes de impuestos y ampliación de gastos, que es el eje central de su agenda para el segundo mandato. El presidente de Estados Unidos amenaza ahora con recortar los contratos gubernamentales de Musk, mientras su alianza fracturada se convierte rápidamente en una disputa pública, alegando que sus comentarios negativos nacen de la envidia.
He's not the first. People leave my administration and they love us.
No es el primero. Hay gente que deja mi administración y nos quiere. Y luego, en algún momento, lo extrañan muchísimo. Algunos lo aceptan y otros se vuelven hostiles. No sé qué es, decía Donald Trump. Musk ha respondido a la amenaza declarando que comenzará a desmantelar de inmediato sus módulos Dragon, las únicas naves espaciales estadounidenses capaces de enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Musk también ha afirmado, sin aportar pruebas, que Trump aparece mencionado en archivos aún secretos del Departamento de Justicia, relacionados con el acaudalado financiero acusado de pedofilia y tráfico sexual, el fallecido Jeffrey Epstein, razón por la cual no se han publicado los archivos. Y de vuelta en Australia, dos hombres que se enfrentaron al atacante en el centro comercial Westfield de Bondi con bolardos el año pasado han recibido una de las más altas distinciones de Francia. Los franceses Damien Guéraud y Silas Despreaux han recibido la Orden Nacional del Mérito del Parlamento de Nueva Gales del Sur por su valiente labor al intentar detener la masacre de Joel Cauchy desde lo alto de unas escaleras mecánicas en el Westfield de Bondi Junction en abril del 2024. Ellos se unen a una larga lista de reconocidos galardonados con el premio en las últimas 6 décadas, entre ellos el oceanógrafo Jacques Cousteau y la actriz Isabelle Huppert. El embajador francés Pierre-André Imbert entregó las medallas azules a los dos amigos, elogiándolos por su humildad y por mantenerse alejados de la luz pública tras los sucesos.
Some people are ordinary citizens.
Algunas personas son ciudadanos comunes, pero ante circunstancias excepcionales hicieron lo correcto para proteger a sus amigos, colegas y desconocidos, simplemente porque era una acción instintiva para ellos, pero fue una acción moldeada por sus profundos valores, decía el embajador francés en Australia. Y como adelantábamos en titulares, más de 500 personas han sido evacuadas este jueves en Guatemala tras la erupción del volcán de fuego, ubicado a 35 kilómetros al suroeste de la capital, según informó el ente de protección civil que declaró una alerta naranja. El coloso, considerado el volcán más activo en Centroamérica, provocó en 2018 una avalancha que arrasó una comunidad con saldo de 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos. El director del Instituto de Vulcanología, Edwin Rojas, consideró que la erupción podría durar unas 20 horas más hasta decrecer. Agregó que las columnas de humo y ceniza han sobrepasado los 7.000 metros de altura y explicó que algunas avalanchas de material ardiente, conocidas como flujos piroclásticos, que descienden por las laderas, alcanzan los 7 kilómetros. El volcán de fuego es uno de los 3 volcanes activos de Guatemala, junto al Pacaya en el sur y el Santiaguito en el oeste. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 19 grados de máxima. Adelaide, lluvias con 17 grados. Melbourne, posibles lluvias y 14 grados. Canberra, soleado y con frío con 13 grados de máxima. Brisbane, sol y 23 grados. Sydney, nubes parciales con 18 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa de hoy. Mañana habrá otro boletín a la una. Hasta entonces, muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.